Te acompaña Radio Popular.
En Radio Popular, Herri Irratia, es posible, con Juanma Jubera.
Muy buenas tardes, arratsaldeon. Esperemos que la situación vaya a mejor y que haya pasado lo peor de este temporal de nieve primero, pero sobre todo y especialmente en Vizcaya, de lluvia que ha puesto en jaque a la población y sobre todo teniendo en cuenta algunos desbordamientos en zonas donde normalmente se dan desbordamientos de los ríos Cadagua y Nervión, cuando llega temporal de estas características, inundaciones en Alonsotegui, Sodupe, Balmaseda, Basauri y Zorroza, y por tanto mucha preocupación. Habrá que esperar todavía unas cuantas horas a ver si ya definitivamente mejora, y una vez que mejore el tiempo, aunque va a seguir lloviendo durante esta semana con algún receso más pronto que tarde, afortunadamente la cosa vuelva a la normalidad y recuperemos esa situación que hemos perdido desde hace ya unas cuantas horas, después de un fin de semana con una lluvia que no ha parado, con granizadas el pasado sábado y con lluvia persistente en las últimas horas. En estos primeros minutos de este programa hoy vamos a abrir una ventana informativa precisamente a esta situación para recordar lo que hemos podido escuchar desde nuestras instituciones. Este repaso informativo lo comenzamos con palabras del vicelendakari y consejero de seguridad, Josu Erkoreka, que ha presidido la reunión del Consejo Asesor del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones para seguir de cerca el estado de las cuencas de los ríos, las previsiones meteorológicas y analizar el riesgo de inundaciones en Euskadi, celebrada esta mañana en el Centro de Control de Tráfico y Gestión de Emergencias de Euskadi. En las declaraciones realizadas tras la reunión, el consejero de seguridad ha anunciado que a las 3 de esta tarde se desactivaba el plan especial de emergencias ante el riesgo de inundaciones, puesto que se espera una mejora en las previsiones meteorológicas y una bajada considerable de los niveles de las cuencas de los ríos a su paso por Euskadi como consecuencia de la disminución generalizada de las precipitaciones. Pese a la desactivación del plan, Josu Erkoreka ha apuntado que se continuará manteniendo la vigilancia intensiva de las cuencas de los ríos.
Bueno, efectivamente, como estaba previsto, ayer en la reunión de las 7 de la tarde, el Consejo Asesor del Plan Especial de Protección Civil en relación con las inundaciones se convocó para hoy a las 11 de la mañana con objeto, en primer lugar, de analizar la situación, de estudiar primero la evolución de las previsiones, si las previsiones se han cumplido o no, analizar en segundo término si las inundaciones que han tenido lugar han provocado daños y qué daños están produciendo, qué incidencias se están produciendo en el territorio y, en tercer lugar, tomar las decisiones pertinentes en relación con el mantenimiento o no, o en su caso desactivación del plan especial que ha estado en vigor estos últimos días, ¿no? Bien, en la reunión ha habido conexiones, lógicamente, con las representaciones de Gipuzkoa y de Álava, ha habido una conexión online y hemos compartido toda la información relativa a cada territorio en primer lugar y toda la información atinente a la evolución meteorológica de las próximas horas y a la previsión que se hace a propósito de la evolución que van a tener las aguas de nuestros ríos como consecuencia de la evolución meteorológica prevista, ¿no? La conclusión básicamente ha sido la de que la previsión meteorológica apunta a una disminución de las precipitaciones. Ya están disminuyendo en algunas zonas del territorio, en otras todavía se mantienen con menor intensidad, aunque con alguna persistencia en algún lugar, pero la previsión es que eso vaya atenuándose y disminuyendo progresivamente en las próximas horas, ¿no? De manera que a lo largo de la tarde la reducción de las precipitaciones será ostensible y mañana las precipitaciones eran algo anecdótico en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Como consecuencia de eso, los niveles de las aguas de los ríos también están experimentando una reducción importante. ¿Hay alguna situación puntual en la que no solamente no se reduce el nivel de las aguas, sino que se incrementa? Pero es un fenómeno muy puntual, muy localizado y muy vinculado a algún deshielo relacionado con una zona alta de algunas cuencas de ríos en las que está incidiendo el deshielo de las partes nevadas, ¿no? Pero es un fenómeno, digo, puntual, que se va a superar en las próximas horas y que no va a plantear problemas especiales, problemas específicos, ¿no? Teniendo en cuenta la evolución previsible de la meteorología y la evolución también previsible de los niveles de las aguas, se ha decidido en principio, puesto que el aviso amarillo se va a desactivar para las 3 de la tarde, se ha decidido también desactivar en principio el plan especial a partir de esa hora, de manera que todo el dispositivo asociado a la activación de este plan quedará también desactivado a partir de las 3 de la tarde y quedarán pendientes las labores, lógicamente, de reconstrucción de los lugares en los que se han producido algunos daños, pero esa ya no forma parte del sistema, digamos, de previsión y de anticipación a los riesgos de las inundaciones, sino en todo caso de recuperación una vez que se han producido los daños, ¿no? Y el dispositivo es completamente distinto. Sí podemos decir que durante estos días las actuaciones desde el sistema de protección civil han sido numerosas y han sido de muy diferente naturaleza, pero importantes. El día 27 tuvieron lugar 1.187 intervenciones, el día 28 1.049 actuaciones y el día 29, hasta la hora en la que nos encontramos, aproximadamente 576, ¿no? Lo que sitúa el conjunto de las actuaciones de los tres días por encima de los 2.700, ¿no? Insisto, de muy diferente naturaleza, con desprendimientos, con carreteras, con tráfico, con inundaciones, con algunos anegamientos que se han producido en locales de muy diferente naturaleza y condición. Sería muy difícil hacer un resumen de todos ellos, pero se pone de manifiesto que la actuación ha sido importante, que ha habido un despliegue notable durante estos días y que el sistema de protección civil ha tenido que responder y ha respondido con eficacia durante todo este tiempo.
La situación es muy cambiante, hay que tener mucho sentido común, evitar todavía el coche en carretera, si es posible. En la red secundaria hemos encontrado desprendimientos, hemos encontrado caída de árboles, balsas de agua, también se ha repetido en algunos puntos de la red principal y por eso mismo debemos todavía continuar en alerta para evitar problemas no solamente en carretera, sino en otros espacios abiertos por esos caudales que van con mucha agua en estos ríos mencionados. Escuchamos en primer lugar al diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, que esta misma mañana hacía un repaso balance de la situación en el territorio histórico con intervenciones desde la Diputación Foral de Vizcaya.
Bueno, el dato positivo en estos momentos es que la presión está yendo a menos y, por tanto, habrá que ver después qué tipo de daños se han producido, ¿no? Pero, bueno, en estos momentos la presión va a ir a menos y eso es el dato a tener en cuenta. Hemos tenido cerca de un centenar de intervenciones a la noche por parte de las bomberas y bomberos del servicio de extinción y, bueno, han sido, puntualmente han sido cuestiones que tenían que ver con daños en materiales, no ningún, afortunadamente, ningún daño personal. En estos momentos sí tenemos una carretera que está cerrada, que es la que va hacia Orduña, y habrá que ver también el alerta en cuanto a los cauces, ¿no? No estar cerca de los cauces porque es donde se está produciendo principalmente el problema, sobre todo en Cadagua y Nervión y Baizábal. Y por tanto, bueno, pues alerta y a ver si esto va bajando. Luego veremos qué tipo de actuaciones y qué daños se han producido. Eskerrik asko.
Esta mañana, antes del pleno, que era un pleno sobre presupuestos en Bilbao, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, daba un resumen de actuación de intervenciones.
En el día de ayer, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, fueron 27 las intervenciones realizadas y entre las 0 horas del día de hoy y las 6 de la mañana han sido 28 las actuaciones realizadas. Desde las 6 de la mañana se ha continuado trabajando con múltiples salidas. Ha sido el momento más complicado del día en esos momentos, y no tengo los datos en estos momentos exactos de las salidas realizadas, pero han sido muchas, fundamentalmente por caídas de árboles, por achiques de balsas de agua y por desprendimientos. En cuanto a las zonas complicadas, la zona de Zorroza, en el entorno de Barinaga, la calle Clara Campoamor, con coches que han sido anegados por las aguas en ese entorno, la calle Marino Archer y la zona de Arsenal Videa también están resultando ser una de las zonas más complicadas de nuestra vía. También en Olabeaga teníamos el acceso comprometido por balsas de agua. Y finalmente el acceso al parking de la plaza Nueva, el acceso al parking se ha visto dificultado porque la rejilla no ha sido capaz de tragar el agua que caía, y eso ha supuesto que todavía en estos momentos las personas que tienen los coches dentro no han podido acceder a sus vehículos para ir a trabajar.
Y a lo largo de la mañana también había una comparecencia desde Protección Civil. Andoni Oleagordia, director de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao, una comparecencia en el Parque de Bomberos de Miribilla, y hablaba de los numerosos incidentes en las últimas horas en la capital vizcaína.
Evidentemente vemos que se ha cumplido el pronóstico, se ha cumplido la alerta que teníamos emitida por la Dirección de Atención de Emergencia de la Consejería Interior del Gobierno Vasco, cual estábamos en situación naranja, de tal forma que nos dio tiempo a preparar y organizarnos un poco para dar la respuesta la mejor posible ante esta situación. Hemos tenido mucha actividad, llevamos 3 días con una actividad muy intensa. Tal es así que durante el sábado, todo el sábado aproximadamente hasta las 8 de la mañana del domingo, en 24 horas, hemos realizado 27 salidas. Hemos tenido 27 intervenciones, de las cuales 20 fueron como consecuencia de las lluvias intensas en ese momento. Y fueron sobre todo achiques, 7 fueron para achicar balsas, problemas de acumulación de agua, 6 fachadas y algún que otro árbol o caída de árbol que se produjo. Desde las 00 horas del domingo, desde las 8 horas, perdón, del domingo hasta las 00 horas del domingo, ya no son 24 horas, hemos realizado también un total de 27 intervenciones, de las cuales 21 fue como consecuencia del agua. Y en este caso, como consecuencia de las lluvias intensas y persistentes. Y fueron 12 por achique, 4 árboles, 2 incendios eléctricos y un deslizamiento de ladera que tuvimos. Y en lo que llevamos de lunes, desde las 00 de hoy hasta las 8 de la mañana de hoy, llevamos la friolera de 26 intervenciones, 26, de las cuales ya se ve el efecto de la lluvia intensa y sobre todo la parte persistente, de las cuales ya 25 ha sido para achique de agua y otra por un deslizamiento de ladera. La mayoría de ellas han sido intervenciones más o menos de corta duración, simple que es achique, siempre se tarda un poco en achicar, no han sido intervenciones muy importantes, y cabe destacar de todas ellas la que estamos teniendo todavía en Zorroza, en la calle Claudia Campoamor, en la cual por una carga que ha tenido la red de saneamiento importante por el alto nivel que ha cogido el Cadagua, ha puesto en tensión la red y han fallado las bombas de achique que tienen para que no se produzca esto por corte eléctrico. Por lo tanto, eso ha provocado que se achique. En el momento en que esto se solucione, se abrirá la carretera. Pero actualmente está cortada la calle Claudia Campoamor. También ha habido inundación en la Plaza Nueva y en los bajos de los 2 hoteles que hay próximos. Y esto ha sido por una escorrientía que se ha formado por la ladera y les ha metido el agua. No ha sido un fallo de ellos, sino ha sido una escorrientía que se ha montado hay en ese momento. Y luego, pues bueno, en la plaza de San Pedro de Deusto también hemos tenido que intervenir, eso ya está solucionado. Y ya como anécdota, pues sí, se produjo una escorrientía en la calle Medina de Pomar, en Iralabarri, que cogió a un vehículo y dejó atrapado al vehículo con el conductor dentro, que ya estaba viéndose arrastrado, y bueno, tuvimos que ayudarle a salir, pero bueno, eso ya como anécdota.
Y después, en el turno de preguntas y respuestas con los periodistas y con la preocupación sobre la posibilidad del desbordamiento de la ría.
No preocupa la ría como pensando en que se pueda salir, que puede haber desbordamiento. Los niveles de la ría están bajando. La ría, en lo que corresponde de Abusu hacia Erandio, no está ni en nivel en amarillo. Hay tres niveles, amarillo, naranja y rojo, que es cuando se empieza el desbordamiento. No ha llegado ni a nivel amarillo. Entonces, en la influencia de las mareas tampoco es importante porque, bueno, por suerte estamos con mareas que no son fuertes, no son mareas vivas, son mareas medias, más bien medias bajas, con lo cual la influencia de la marea no esperamos que sea importante.
Análisis, opinión, entrevistas y mucho más en la gran tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Escúchanos en la previa de cada partido antes de lo más grande que hay, el Athletic y la emoción del bacalao.
Del resumen de la actualidad diocesana, recordar que ayer domingo, 28 de noviembre, víspera del aniversario del fallecimiento del venerable José María Arizmendiarrieta, el obispo de Bilbao presidía la Eucaristía que se celebraba en la Catedral de Santiago. Recordaban también al presbítero vizcaíno fundador de las cooperativas en las catedrales de Donostia y Gasteiz, en las eucaristías presididas por los prelados de ambas diócesis, José Ignacio Munilla y Juan Carlos Elizalde, respectivamente. En la parroquia Andramari de Marquina, lugar de nacimiento del sacerdote, también se le tenía presente en la misa de las 11 de la mañana. Y hoy, lunes 29 de noviembre, Monseñor Joseba Segura participará en una mesa redonda en torno a los valores e ideas del venerable que tendrá lugar en el marco del primer premio Arizmendiarrieta Saria en la Universidad de Deusto a las 7:30 de la tarde. La Fundación Arizmendiarrieta ha organizado diversas actividades en las diócesis de Vitoria, San Sebastián y Pamplona Tudela durante este mes dedicado al presbítero nacido en Barinaga, Marquina, y este lunes, hoy, el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, entregará el primer premio Arizmendiarrieta Saria a la empresa Alcorta Forgin, en Deusto, a las 7:30 de la tarde. El galardón nace para fomentar el modelo inclusivo participativo en la empresa. Alcorta Forgin Group recibirá el premio en reconocimiento a su apuesta por la competitividad, potenciando la satisfacción y el desarrollo de las personas que componen la empresa. Un acto que comenzará a las 7:30 en la Biblioteca CRAI de la Universidad de Deusto en Bilbao, y tras la bienvenida y unas palabras del presidente de Arizmendiarrieta Cristau Fundació A, Juan Manuel Sinde, explicando el sentido de este premio, se celebrará una mesa redonda. Ainara Basurco, diputada foral de Promoción Económica, Josu Sánchez, presidente del Cargui, y Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, debatirán si los valores e ideas de Arizmendiarrieta siguen siendo válidos hoy, atendiendo a la problemática empresarial y social actual. Ana Valle, animadora comunitaria y coordinadora del equipo vicarial de acompañantes de la Vicaría 2. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Una vez más con nosotros en este programa desde Cáritas Vizcaya para hablar de la tarea en este curso. Lo primero, situar la Vicaría 2 en Vizcaya.
Perfecto. Bueno, comenzaba diciendo arratsaldeon, Juanma, arratsaldeon a toda la audiencia que nos está escuchando ahora, por supuesto. Vicaría 2, a veces suena Vicaría 2, ¿dónde está la Vicaría 2? Vicaría 2 comprende la comarca de Encarterri y el Valle de Villaverde, que corresponde, bueno, es Cantabria, pero está en la diócesis de Bilbao. Una extensión, como todos y todas sabéis, enorme, con poquita población. No llegaremos a los 34.000 habitantes. Eso somos la Vicaría 2.
Mucho ámbito rural.
Sí, la mayoría, salvo los pueblos y quizá ni todos de la de la vertiente, vamos, del ribereño, es como solemos decir, del río Cadagua, que por cierto hoy está totalmente salido de caudal, pues se puede decir que sí, que es rural, no cabe duda.
Una vez que nos hemos situado geográficamente, físicamente, en la Vicaría 2, vamos a los objetivos para este curso desde Cáritas Vizcaya.
Bueno, este año, y ya venimos haciéndolo durante tiempo, los objetivos los tenemos a nivel diocesano. Es decir, desde Vicaría 1 hasta la 7, nos fijamos unos objetivos que en mayor o menor medida seguimos en todas ellas, ¿no? El tema de fortalecer la acción conjunta con la pastoral y luego incorporar en los procesos educativos, bien sean centros escolares o procesos de iniciación cristiana, la realidad de las personas pues que lo están pasando mal. Eso es nuestro mayor reto, ¿no?
Para realizar ese reto hay muchos proyectos.
Sí, bueno, nosotros cuando hablamos en Vicaría 2 de fortalecer esa acción conjunta, nosotros venimos diciendo que en Vicaría 2 siempre, desde hace muchos años, venimos haciendo esa acción conjunta. Es una vicaría, una zona, una comarca con bajito número de población, y lo que tenemos que hacer es juntarnos, si queremos caminar y juntos y juntas, para fortalecernos y darnos ánimo, ¿no? Entonces, un dato, el centro vicarial de Cáritas, que podríamos llamarle así, de Cáritas, incluso ni le llamamos de Cáritas, llamamos el centro vicarial, está ubicado en Zalla, pues porque geográficamente viene a ser más o menos el centro y con los transportes mejores para llegar a ella. Y ahí tenemos todo tipo de reuniones de ámbito vicarial, con lo cual nosotros podemos decir que en Vicaría 2 caminamos juntos. O sea, que el lema de Bárgara lo llevamos incorporado desde hace muchos años.
Y a partir de ahí, ¿nos presentas novedades?
Sí, cómo no. Bueno, empezamos diciendo, como todos los años, en Cáritas lo que tenemos es cambios de voluntariado, es decir, gente por lo que fuera, o por la edad, por situación vital, por estudios, bueno, pues va para, a veces para por un tiempo, a veces dice que ya ha terminado su tarea en Cáritas y, bueno, es posible incluso que dentro de su parroquia o unidad pastoral adquiera nuevos compromisos. Hay salidas, no cabe duda, pero hay entradas y eso nos alegra enormemente. Aún así, seguimos buscando voluntariado, porque no olvidemos que la acción de Cáritas es la acción del voluntariado. Sin él no podríamos hacer nada. Entonces, novedades, pues movimiento de voluntariado, de salidas, de entradas, con motivo del acuerdo que tenemos con el Centro Diocesano Avellaneda de Sodupe. Pues son muchos y muchas las jóvenes, ¿no?, que acuden y toman a Cáritas como opción en la asignatura de aprendizaje y servicio, y contamos con mucho alumnado. Bueno, colaboramos también, por supuesto, con los centros de San Viator, de Maristas, y luego también con la enseñanza pública, con la escuela pública, con lo cual estamos muy contentos. Y otra novedad a resaltar, y la verdad que es que me alegra mucho decirlo, es que desde la semana pasada contamos con una consejera de Vicaría 2, consejera que tiene su papel dentro y fuera de la vicaría, y si nos referimos al fuera, pues estamos hablando de que pasa a ser miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. Desde Vicaría 2 esa representación la teníamos vacante, hacía ya más de dos cursos, y era un déficit que sabíamos que teníamos que abordarlo, ¿no? Entonces, bueno, el tener esa persona, ella se llama Begoña Cillona, es voluntaria y responsable en la mesa vicarial de Cáritas de la Nestosa, y ella será quien sea nuestros oídos y nuestra voz en el Consejo. Y también ese aporte de lo rural, esa sensibilidad rural de nuestra comarca en ese consejo. Con lo cual, pues agradecemos desde aquí a Begoña por su disponibilidad, su disposición y su ánimo en afrontar esta encomienda. Por supuesto, estaremos con ella en todo.
Volviendo al voluntariado, ¿cómo fue? Eso ya lo comentamos en su momento, pero ¿cómo es ahora ese voluntariado y si ese tiempo de dificultad en el que todavía estamos ha repercutido algo para ese número de bajas, aunque después se haya compensado con altas?
Sí, bueno, nos ha llamado la atención que no han sido ni tantas las bajas y no todas han sido motivadas por el tema de la pandemia. Sí, es cierto que algunos proyectos que exigen una proximidad física pues producen un poquito más de temor, pero en otros casos esas bajas se han producido bien por edad, bien por trabajos, bien por estudios. Pero bueno, ahora lo que estamos haciendo es de cara a conseguir que nuevo voluntariado, por así decirlo, que personas de la zona pues se incorporen a los proyectos. Estamos grabando unos vídeos muy breves de un minuto o así. Le dimos mil vueltas. Primero, un vídeo por cada proyecto, luego no, un vídeo por cada área, no, luego un vídeo por cada unidad pastoral, no. Finalmente lo que estamos haciendo es un vídeo por cada área, es decir, una por la acogida, una por acompañamiento a mayores, otra por infancia, y ya lo tenemos. Entonces, bueno, yo creo que ayer en Güeñes ya se pudo estrenar una compañera, porque bueno, y permíteme que haga este parón, yo estoy aquí, pero conmigo están dos compañeras que componen junto conmigo el equipo vicarial de acompañantes. Somos tres y merecen una mención. Ellas son Miriam y Katy. Y desde aquí, pues todo lo hacemos en equipo. Entonces, bueno, pues ayer Katy, precisamente en Güeñes, probablemente no lo he hablado, tuvo ocasión de hacer una pequeña presentación de esos vídeos, ¿no? Lo que queremos es mostrar que sea en voz del voluntariado, en imagen, porque son ellos quienes aparecen, quiénes son, dónde están, qué es lo que hacen y sobre todo ese final de anímate, anímate, te necesitamos, para súmate a lo que yo estoy haciendo porque merece la pena.
Y aquellas personas que se van sumando al voluntariado, ¿tienen un perfil diferente al voluntariado clásico? ¿Más jóvenes?
Sí.
¿Mujer, hombre?
Bueno, yo creo que el voluntariado sigue teniendo rostro de mujer. Eso está claro, en su gran mayoría. Pero bueno, no, están incorporándose hombres, chicos jóvenes, profesorado de centros, por ejemplo, maristas, está alimentando esa base de voluntariado. Tenemos ahora mismo, creo recordar que son tres, si no es así, pido disculpas, pero ahora me vienen a la cabeza tres de ellos, ¿no? Profesores. Y bueno, eso es algo. Con respecto a otra novedad, y no quisiera dejarla para el final, es el tema de las residencias. Todos sabemos que las residencias permanecen muchas de ellas cerradas. Y en nuestra vicaría, bueno, León Trucillos de Balmaseda es así que admite que da entrada al voluntariado, pero en el resto pues están siendo un poquito reticentes. También es cierto que la situación lo da, ¿no? Pero no ahora estas últimas noticias en las que vamos en línea ascendente, sino también antes, cuando las cosas iban mejor, ¿no? Entonces, para no solo perder, sino para acompañar también a esas personas que han estado acompañando y esperan seguir acompañando, que por lo general son mayores e incluso algunas de ellas mayores de las personas que son acompañadas por ellas. Y concretamente me estoy refiriendo a Zaya. En Zaya hemos tenido una iniciativa de la mano de Katy, que ella es la acompañante de personas mayores, de voluntariado de mayores, y le hemos pasado a llamar Café de los Miércoles, con carácter quincenal. Se reúne ese voluntariado de mayores de Zaya, abierto, como todo lo que hacemos en vicariados, abierto a personas de la residencia que tienen una salida, porque por movilidad, por situación, bueno, a todos los niveles puede salir, y personas que aunque no estén en el voluntariado de Caritas, de mayores, pues quieren asomarse ahí, ¿no? ¿Quién sabe en qué derivará eso? Se nos ocurre pensar en los bisibetés, ¿no? Bueno, pues puede que vayamos caminando, y no solo en Zaya, que bueno, sería una magnífica opción tanto para el voluntariado como para personas acompañadas.
Suena bien, Café de los Miércoles.
Sí.
¿Qué acogida tiene?
Bueno, hemos arrancado en los locales donde está el centro vicarial, es decir, en la Casa Parroquial San Miguel Arcángel de Zaya, en la planta baja, por un tema de accesibilidad y demás. Pero bueno, si esto fuera cogiendo más aire, desde el Ayuntamiento de Zaya podríamos tener, de hecho ya han dicho que van a favorecer el dotarnos de un espacio donde, pues eso, con mayor espacio puedan sumarse más personas y cumpliendo pues esas medidas de seguridad que debemos mantener.
¿Cuáles son las necesidades, las prioridades en estos momentos, las urgencias? Has hablado de personas mayores, de las residencias. Podemos hablar de otros ámbitos de tarea, acogida, relaciones familiares.
Bueno, pues comenzamos teniendo un solo proyecto de infancia que se puso en marcha hace ya años, Cumea en Balmaseda, pero Kimuak en Zaya e Ikusi Makusi en Alonsotegi han seguido después. Y quién sabe si en un tiempo podemos abrir otro en Sodupe. Y, bueno, pues en toda esta zona también del Valle Alén, ¿no?, de Sopuerta, Galdames, el tema de la infancia es un tema que además arrastra, anima a mucho voluntariado, y la acción a acometer, pues francamente, es muy grata, ¿no?, el estar con esa infancia y a su vez con las familias, porque ese es un proyecto que no solo nos dedicamos a esos niños y niñas que acuden, sino que tenemos esa relación más o menos estrecha con las familias, ¿no? Y eso es algo precioso, sí.
¿Otros ámbitos también?
Bueno, el tema de la acogida. La acogida, claro, está apuntando y fuerte. No olvidemos que la comarca de Enkarterri es la más... como comarca, sé que hay algún otro municipio en margen izquierda que también asoma con los datos más elevados de desempleo, pero a nivel general en comarca, en Enkarterri, desgraciadamente, pues somos los más tocados por esto, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de la acogida, hablábamos también de mayores, hablábamos de infancia, hablábamos de talleres castellano, hay dos talleres de castellano. Y están apoyados por ese voluntariado del alumnado de Sodupe, ¿no?, del centro Avellaneda. También los proyectos de, como decíamos, de infancia. Y tenemos idea de arrancar en enero con uno, bueno, tiene varios nombres, pero para que nos entendamos, gestiones telemáticas. Gestiones telemáticas, no vamos a dar clases de Word, de Excel, de PowerPoint. No se trata de eso, se trata de... dotar de herramientas y bueno, de todo tipo para gestiones, para hacer con Lanbide, con Osakidecha, bueno, y eso es lo que queremos poner en marcha a partir de enero. Lo haremos también desde Zalla. No cabe duda que, bueno, pues Zalla, volvemos a decir lo mismo, los medios de transporte, que ese es otro tema a tratar en Enkarterri. Todo lo que se salga del Cadagua es complejo. Estamos cansados de ver el tema del tren de Carranza, Villaverde, Trocillos. Pero es que es así, la realidad es esa. Todo se nos complica cuando salimos del Cadagua.
Esa realidad que acabas de comentar, sueles comentarla
sí.
En tus comparecencias en este programa.
Sí.
¿Qué pasa con los medios de transporte?
¿Cómo solíamos decir? Los números no importan, no. Los números sí importan, estamos hablando de poblaciones muy pequeñitas. Somos conscientes de que las necesidades son muy grandes y hay que repartir. Y se nos suele ir la mirada a los números, ¿no? ¿Dónde hay mayor población? ¿Dónde vamos a...? Bien, pero yo siempre digo, como solemos decir, siempre que haya dos o más, ahí está Jesús, ¿no? No, nosotros en la Iglesia, sobre todo, no debiéramos atender a números, pero ahora ampliando a lo que es sociedad en general, somos poquita población. Yo siempre recuerdo que el corredor del Cadagua, que tiene doble carril solamente hasta el municipio de Zalla, barrio de Aranguren o Aranguren, porque se considera lo suficientemente grandes como para llamarse Aranguren y no mencionan Zalla, y lo respeto, Ese corredor tardó 25 años en hacer lo que hoy es, ¿no? Yo me acuerdo que empezábamos y de repente paraban las obras y acometían otra en no sé dónde. Retomaban y al de un tiempo paraban y seguían con otra urgencia en otro sitio. Fueron 25 años. Yo no creo que se haya tardado tanto en otra zona para lo que hoy en día es el corredor del Cadagua.
Hemos insertado la cuña.
Sí, esto lo llevamos dentro.
Eso es para la tarea de Cáritas, a ser una zona geográfica muy extensa, pero con poca población y con voluntariado disperso también. ¿Cómo es esa tarea, ese trabajo en red?
En red, bueno, nosotros no teníamos mucha tradición de trabajar o de tener contacto, llamémosle como queramos, con los ayuntamientos. Es cierto que a raíz de la huerta, esa huerta acompañada solo a Nereo Ondoan, que empezó siendo así y que ahora es un taller prelaboral y además está Biosaki, estamos hablando de Gordésola, en el barrio de Zubiete. Bueno, pues ahí con el ayuntamiento ya tuvimos contactos, no solamente con la alcaldesa, sino con toda la corporación municipal. Ya tuvimos ahí el apoyo. Con el ayuntamiento de Zalla estamos teniendo, sobre todo en tema de mayores e infancia, pero recientemente, y digo recientemente, en menos de un mes, Hemos mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Sopuerta, con el alcalde y una concejala, y con el Ayuntamiento de Güeñes, con el alcalde. La mayor preocupación, las personas mayores. Somos, bueno, una comunidad autónoma, un estado, todo en general, muy, muy envejecido, pero la comarca de Enkarterri está muy sobreenvejecida, como le llama el gobierno vasco, ¿no? Sí,
sí. Trabajo en red, trabajo con otros.
Eso es, sí, no cabe duda, porque además es sentarnos en una mesa y lo mismo los centros de salud, los clubes de jubilados, el ayuntamiento, todas las personas que de alguna manera estamos trabajando para con esa gente. Lo que tenemos que hacer es unir fuerzas, que esa es la mirada que tenemos en Enkarterri, ¿no? Somos poquitos, estamos muy dispersos geográficamente y necesitamos sumar fuerzas. Entonces, bueno, pues el trabajo del equipo, de Miriam, de Katy y el mío, es movernos hasta Carranza e incluso hasta La Nestosa. Estamos hablando de muchos kilómetros, porque esto se supone que empieza en Castrejana-Alonsote. Entonces, bueno, es terrible. Pero a la vez es gratificante. Tengamos en cuenta que nos conocemos prácticamente todos y todas. Entonces, juegas en casa.
Sí. Y ya para ir cerrando la conversación, Ana Valle, ¿qué mensaje nos dejas?
Pues que a pesar de todas estas noticias que estamos oyendo con la pandemia, con el desempleo, uy, es que nos estamos haciendo mayores, bueno, todo lo que ya sabemos y que nos estamos repitiendo, ¿no? Claro, eso es una evidencia y no vamos a negarlo, pero yo me sumo a esas palabras, ¿no? Yo al Papa Francisco le escucho, más bien le leo, ¿no? Le leo y bastante, porque es un hombre que me carga el ánimo, la esperanza, y eso es lo que no debemos perder, ¿no? El Bargará, el caminamos juntos y juntas, el no perdamos la ilusión, de esta o salimos todos juntos o no salimos, o salimos con más dificultad. Y bueno, pues eso, animarnos y somos mayores, sí, bueno, la edad te da unas limitaciones, quizá más físicas, pero y esa experiencia, ¿por qué no lo miramos por ahí, no?
Esta es la mirada que hemos echado. Enhorabuena.
Eso es.
Por el equipo que formáis.
Y bueno, y ahora tenemos una misión, tenemos también cambio de vicarios. Y a la vicaría 2, como a la mayoría, salvo vicaría 6... pues afecta el cambio, no cabe duda. Desde aquí, pues recibir con ilusión a Miguel Vera, moderador pastoral actualmente de los municipios que conforman el Valle de Alén y Vía Verde. Decirle que ahí estaremos y que todos juntos, ¿no? Y que todos juntos afrontaremos lo que debamos hacer. Y también agradecer al saliente como vicario 2, pero pasa a ser vicario general, con lo cual nos quedamos contentos porque sale, pero le seguimos teniendo de alguna manera. No cabe duda que Kerman ha estado 15 años en vicaría 2, es de Güeñes, es de la comarca, y eso también lo tenemos, ¿no? Lo tenemos siempre presente. Es una persona que quiere la vicaría 2 y como quiere todas, pero hombre, no cabe duda que siendo de allí con un conocimiento, pues desde aquí nuestro agradecimiento, que ya se lo hemos dado en la última reunión de la mesa vicarial de Cáritas, y como solíamos, lo dijimos, es que me hace gracia y me viene ahora a la cabeza, no traigo nada preparado, voy soltándolo, ¿no? Cuando tomábamos un pequeño agape, lunch o franciscano, como solía decir nuestro querido Pruden, cura de Balmaseda, le decíamos, ¿cómo era aquella canción que cantaba Lorenzo Santamaría? Para que no me olvides, ¿no? Pues mira, te vamos a decir aquella canción de Lorenzo Santamaría para que no nos olvides. Esto no quita para nada la labor que va a asumir Miguel y que seguro que lo va a hacer estupendamente porque va a contar con todo nuestro apoyo. Pero, pues esa tranquilidad que nos da tener de vicario general a Kerman López. Así que muy bien.
Kerman López, nuevo vicario general de la diócesis, y Miguel Vera, vicario territorial de la Vicaría 2. El nuevo consejo episcopal se configurará el próximo 3 de diciembre. Ana Valle, animadora comunitaria y coordinadora del equipo vicarial de acompañantes de la Vicaría 2 de nuestra diócesis de Secáritas. Muchas gracias y muy buenas tardes. A seguir en la tarea.
Muchísimas gracias a todos y todas. Un abrazo.
ahora en Es Posible vamos también a otro diálogo. Javier Pérez, director de Bilchen. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, buenas tardes, arratsaldeon, Juanma.
Una vez más con nosotros en este tiempo de colaboración, con una propuesta para esta misma semana, del 1 al 3 de diciembre.
Sí, correcto, esa es la idea. Es decir, el miércoles 1 en realidad es casi una actividad precongresual dirigida al público en general, como calentando motores, calentando el ambiente, por así decir, que no deja por otra parte tener su interés, obviamente, pero como digo, es pues quizá un tono un poco más lúdico, más amable, y la parte, digamos, más académica, por así decir, que incluye conferencias, mesas redondas, etcétera, será el jueves 2 y viernes 3.
Segundo Congreso Vasco sobre Igualdad de Trato y No Discriminación.
Sí, así es, efectivamente. Tuvimos un primer congreso en esta ocasión en el Palacio Europa en Vitoria-Gasteiz en el año 18. Y la idea habría sido que hubiera tenido lugar el segundo el año pasado, pero por circunstancias que todos conocemos, pues hubo de suspenderse, y como la idea es que fuera rotatorio por los territorios, este año tocaba el año pasado y este año nuevamente, así ya lo haremos, en Bilbao. La actividad del miércoles 1 por la tarde tiene lugar en Bilbo Rock, y lo que es la actividad del jueves y viernes en la Universidad de Deusto.
Respuesta al discurso del odio.
Sí, eso es. El primer congreso que mencioné hace un momento, en 2018, fue una aproximación más genérica, digamos, al fenómeno de la discriminación en Euskadi, también como una forma de presentación del trabajo que se viene desarrollando desde la red Era Berean. La red Era Berean es una red que trabaja en la promoción del principio de igualdad de trato y la lucha y la denuncia contra las situaciones de discriminación que afectan a cualquier persona, pero particularmente a tres colectivos, por así decir, a tres grupos. Lo que nosotros familiarmente en la red denominamos miradas, ¿no? Es decir, la mirada gitana, la mirada migrante y la mirada de los colectivos LGTBI. El 2018 fue un poco una introducción, por así decir, y este año 2020, bueno, ahora ya 21, como decía, pues hemos querido centrarlo en los discursos de odio, en los discursos de que, bueno, pues como la propia nomenclatura y definición que a nivel europeo se manejan, pues son discursos que fomentan o promocionan o instigan el odio, la humillación, etcétera, de algunos colectivos especialmente vulnerables, y que incitan también además a actuar en contra de esos colectivos que, pues eso, previamente se encuentran en una situación de debilidad, de vulnerabilidad, y estos discursos lo que hacen efectivamente es acentuar, ¿no?, esos comportamientos de rechazo, de expulsión, incluso a veces de acción violenta contra ellos. Y hemos querido centrar estos dos días, jueves y viernes, bueno, también la actividad del miércoles, como decía, pero bueno, un poco especialmente con más tiempo y más profundidad de análisis al jueves y el viernes, en las posibles respuestas a dar a estos discursos de odio, que además, como pues bueno, pues en recientes informes señalan, ¿no?, el incremento especialmente en algunos espacios, por ejemplo en redes sociales, etcétera, y será una cuestión a la que dedicaremos más tiempo de análisis.
¿Qué formato tiene? ¿Cómo se estructura este Congreso?
Sí, pues como decía, hay una actividad abierta al público en general el miércoles por la tarde a las 6:30 en Bilbo Rock, que es una parte, como decía, un poco más amena o amable. Hay una presentación de un cortometraje que se llama, de un documental, mejor dicho, se llama El Incendiario, una entrevista con un par de personas que de alguna forma simbolizan o representan a las víctimas, a las personas que son víctimas de estos discursos que incitan a actuar contra esos colectivos, etcétera, o que los señalan, estigmatizan, etcétera. Y también el propio miércoles hay una actuación de Miss Rice, una rapera catalana de origen marroquí, que en este caso ejemplifica de alguna forma cómo se puede luchar contra los discursos de odio, no por vía penal únicamente, sino en este caso con contranarrativas, con contradiscursos a través del arte, en este caso a través de la música. Y luego el jueves y viernes a la mañana hay diversas mesas redondas, conferencias, etcétera, en el auditorium de la Universidad de Deusto, con temática variada, pues desde los límites que regulan el discurso de odio a nivel normativo, jurídico, etcétera, la discriminación y los números correspondientes a incidentes y delitos de odio en Euskadi, qué lectura hacen de estas situaciones los colectivos señalados, pues tanto personas de, como digo, de los colectivos o de los grupos de personas migrantes, gitanos, LGTBI, etcétera, y también pues en el caso del viernes, en respuestas que se pueden dar o que se están de hecho implementando aquí y fuera de aquí, en otras comunidades autónomas, o incluso pues algunas recomendaciones de organismos a nivel internacional. El jueves 2 por la tarde tiene además pues dos actividades complementarias, que son, por una parte, el jueves 2 de 4 a 6 hay tres talleres paralelos que tienen que ver con lo siguiente. Por una parte, en uno de los talleres trabajaremos en relación con la desinformación y el discurso de odio de la mano de la gente de Maldito Bulo. una organización muy conocida en este sentido por el trabajo que hace de afrontar fakes, ¿no?, falsas noticias en redes sociales. Hay un segundo taller que tiene que ver con enfrentar el racismo cotidiano, que lo hacemos de la mano de la Asociación de Juristas Gitanos, una organización próxima a la Universidad de Alicante y conformada, pues eso, por abogados y abogadas gitanos todos ellos, y que trabajan particularmente con la comunidad gitana en la denuncia de estas situaciones, pero no solo con la comunidad gitana. Y hay un tercer espacio, un tercer taller que tiene que ver con el trabajo para promocionar la convivencia y frenar el acoso de que son víctimas algunos chavales, sobre todo en el ámbito deportivo, por distintas razones. Y eso lo hacemos de la mano del programa Terpe del Athletic Club. Y finalmente, el jueves a la tarde, de 6 a 7 y pico, 8, bueno, lo que el cuerpo aguante, también hacemos en la Universidad de Deusto, en este caso en la Sala Gárate, una mesa redonda que organizamos de la mano de la Asociación y Colegio Vasco de Periodistas sobre el discurso de odio y la práctica periodística, donde, pues bueno, de la mano de algunos profesionales de medios de comunicación, entre otros de nuestro compañero y amigo Ramón Bustamante, pues reflexionaremos un poco, pues eso, sobre qué papel pueden o deben jugar los medios de comunicación en la contención de estos discursos.
Y después el programa se completa el viernes 3 de diciembre, también ahí, uh-huh, la Universidad de Deusto. Uh-huh.
Sí, eso es un poco lo que decía antes. Sí, el viernes, sí, sí, es más, la parte del jueves de alguna forma sería un poco, sí, más de diagnóstico, por así decir, de marco, por así decir, uh-huh, y el viernes se centraría más, pues eso, en la atención y protección de los colectivos Diana, pues hablando un poco sobre distintas medidas que se implementan, pues desde, como decía, pues a nivel municipal, por ejemplo, la Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, que es una experiencia muy interesante, el programa Eustartu, que promueve el Gobierno Vasco y que trata de hacer una detección temprana y prevención de actitudes de radicalización, de comportamientos violentos en los jóvenes, justificados pues por actitudes racistas, xenófobas, etcétera. Pues el programa Eticasi, que también es un programa que desarrolla el Consejo de la Juventud de Euskadi para educar y trabajar con los jóvenes en relación con los derechos humanos y aprendiendo sobre la ética. Es decir, que es un panorama variado, ¿no? Como digo, ha habido hace recientemente otra jornada parecida, más técnica, más centrada en el mundo del derecho, y esto de alguna forma lo que pretende es desbordarlo, porque como decía, hay actitudes xenófobas, homófobas, racistas, antigitanas, etcétera, que conviene y procede denunciar por vía penal por lo extremas que son, por así decir. Pero hay otros discursos que de alguna forma se amparan por la libertad de expresión, pero eso no quiere decir que deberían quedar impunes y que deberían quedar sin respuesta, ¿no? Sino que hay otras fórmulas, pues desde otras contranarrativas, etcétera, que es un poco lo que queremos trabajar en este congreso estos dos días típicos, estos tres días en realidad.
Sí, sí, sí. Estos tres días, en realidad, que tiene presencia de distintos ámbitos, profesores de universidad, desde distintas organizaciones sociales.
Sí, sí. Eso es, un poco la idea es crear de alguna forma, por así decir, un frente amplio. Es decir, si uno ve en los ponentes que participan, en las personas que participan como ponentes, pues hay desde efectivamente profesores universitarios, como bien dices, en los organismos que en la comunidad autonomasca más en la vanguardia están en la investigación de estos temas, la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la UPV, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UPV, el la Universidad de Deusto, el Instituto de Deusto de Derechos Humanos, Pedro Rupe, pero también hay, como digo, pues otros agentes muy diversos. La policía local de Fuenlabrada, que fue un poco la pionera en el conjunto del Estado español en trabajar en estos temas desde la propia policía. A nivel educativo, como digo, es decir, que las organizaciones sociales, tanto aquellas que trabajan con algún colectivo en particular, o sean más propiamente representativos de algún colectivo, como otras que trabajan a nivel más, digamos, transversal o así. Es decir, que podemos, por ejemplo, contar con la plataforma Ketané, que es una plataforma que agrupa a una infinidad de asociaciones gitanas del conjunto del Estado, o también pues con la representante Marina Echevarría del Consejo de Participación LGTBI del Ministerio de Igualdad, pero también con un abogado del Movimiento contra la Intolerancia, que es de alguna forma una organización más transversal en ese sentido, que como digo, pues trabaja en relación con unos cuantos colectivos diversos.
Desde Bilchen, Javier, ¿qué expectativas hay de este congreso, de este segundo congreso?
Pues mira, la verdad es que en este caso esta es una etapa más, por así decir, ¿no? Vamos consolidando este trabajo que decíamos antes de ampliar la red con miras a que esto se convierta en un frente amplio. Es decir, así como decía que el primer congreso fue un poco casi más de presentación de la red, ahora estamos incorporando otros agentes de muy distintos ámbitos, como decía, porque de alguna forma lo que pretendemos es nosotros, que no dejamos de ser una herramienta del Gobierno Vasco, en este caso del Departamento de Igualdad igualdad, justicia y políticas sociales, lo que queremos es pues engrasar la máquina, por así decir, de modo que haya distintos agentes implicados, ¿no?, y cómplices en este trabajo de afrontar los incidentes y el discurso de odio. A menudo, cuando se habla de los informes que recogen datos, etcétera, comienzan diciendo siempre en el prólogo, en la introducción, etcétera, que los incidentes que van a vía judicial, bien porque entran a través del juzgado de guardia, de la comisaría, etcétera, son un porcentaje muy menor. Pero es cierto que efectivamente esa no es la única vía de respuesta. A veces ni siquiera es la vía de respuesta de indicación. Y entonces tenemos que conformar, como digo, agentes que estén presentes en muy distintos espacios de la vida pública, de la vida cotidiana, porque efectivamente es muy interesante que contemos con herramientas que permitan, en algunos casos, poner pie en pared y no permitir expresiones de odio que envenenan la vida cotidiana. Y efectivamente habrá que buscar en qué medida se puede generar jurisprudencia que ponga freno, que ponga veto a ese tipo de expresiones. Pero hay otras veces, como digo, que hay que actuar de otro modo, ¿no? O sea, generando una narrativa distinta, un discurso distinto que haga ver, o sea, que haga crear un imaginario de modo que todos entendamos que la convivencia entre gente distinta no solo es posible, sino deseable y que es una aspiración común y compartida.
¿Las redes sociales?
Efectivamente, como bien apuntas, es una de las cuestiones que hablaremos y, bueno, contando para ello además con una experta a nivel internacional, Paloma Viejo, que interviene en el primero de los días, el jueves 2 a la mañana. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde se genera cierta sensación de impunidad y donde parece que cualquier discurso es aceptable, y es ciertamente esto no puede ser así, y alimenta de alguna forma un poco lo que antes decía. Es decir, obviamente todos tenemos que tener conciencia de que las redes sociales no dejan de ser un espacio público, una plaza pública, en este caso con un soporte tecnológico que lo convierte de alguna forma en un espacio distinto y que efectivamente limita algunas actuaciones posibles. Pero eso no quiere decir que no debamos aspirar efectivamente a tener una regulación o un espacio, o un marco similar al que permitimos en el espacio físico, por así decir. También hemos de ir generando, pues del mismo modo que hacemos, por ejemplo, salvando las distancias a nivel no virtual, sino real, el trabajo que desempeña la red FAS, por ejemplo, en la lucha antirrumores, etcétera, un espacio paralelo, ¿no?, a nivel virtual, donde efectivamente valorar que hay discursos que no se pueden dejar como si nada ocurriera. Habrá momentos también, ciertamente, en que algunas expresiones, por así decir, por muy odiosas que nos resulten, no merezca la pena, porque yo suelo utilizar una frase que un compañero de trabajo, si está escuchando ahora, se reirá cuando me vea de vuelta, que es que no merece la pena pelearse con un cerdo en un barrizal, porque el cerdo gana y además disfruta. Entonces, es cierto que hay ocasiones en que con algunas personas es imposible y no interesa y no tiene ningún sentido, porque no son discusiones o diálogos que se hacen en base a argumentos que tengan que ver con la razón, ¿no?, sino con las tripas, etcétera. Pero la idea es efectivamente ir creando, como decía, cada vez más, además, estamos en personas, en organizaciones, etcétera, que hacemos un frente común que apuesta también en las redes sociales por la convivencia entre personas distintas.
Las instituciones apuestan decididamente por esta narrativa, también otras organizaciones sociales, y se puede hacer ese frente común. ¿Qué es lo que queda entonces?
Bueno, pues lo que queda es, de alguna forma, pues consolidar esto y alinear de modo que no sea algo, por así decir, todavía excepcional, ¿no?, sino que haya calado en las reacciones. De todos modos, que vamos viendo y que vamos midiendo, si van generando un caldo de cultivo, por así decir, donde efectivamente vamos construyendo la idea de que este tipo de sociedad diversa en la que nos vamos construyendo requiere que apostemos por una convivencia desde el respeto a la diferencia. Es decir, nadie aspira a homogeneizar la sociedad ni vasca ni ninguna otra, sino sencillamente aprender a vivir desde la convivencia, sí, desde la diversidad también. Es decir, somos conscientes de que hay espacios donde efectivamente quizá el desconocimiento genera desconfianza y el desconfianza este tipo de actitudes, pero nuestra apuesta precisamente es eso, trabajar en esa dirección, ¿no?, de generar un conocimiento, una cercanía, una proximidad que facilite la convivencia.
¿Y qué es entonces lo que está pasando para que, como apuntabas, Javier, en un momento de la conversación, o también como apuntan nuestras autoridades, la principal causa de delitos de odio es el racismo, y en Euskadi ha aumentado más de un 7% en 2021. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí. Bueno, pues la verdad es que hay varios factores ahí, pero yo creo que también se ha alimentado de alguna forma esta sensación de que hay cierta impunidad con algunos discursos. Y un poco precisamente este trabajo que estamos queriendo hacer va en esa dirección. No cualquier expresión en relación con cualquier colectivo de los que entendemos vulnerables, con cualquier persona en general. Quiero decir que a veces cuando apuntamos de colectivos vulnerables entendemos que se refieren básicamente a algunos colectivos que son un poco los que la literatura, por así decir, a nivel europeo señala, ¿no? Es decir, pues personas migrantes, refugiadas, etcétera. Pero la verdad es que puede ser objeto de este tipo de discursos otros colectivos que a veces igual no en primera instancia se nos aparecen, ¿no? Es decir, pues también personas de edad, personas mayores, colectivos que son discriminados y señalados y objeto de este tipo de discurso por razón de edad, la porofobia, es decir, donde son señalados y se alimenta el discurso contra estas personas, pues sencillamente por su condición de pobres, de personas sin recursos, de personas que viven en calle, etcétera. Entonces, la verdad es que este tipo de discursos, como digo, alineados y alimentados en algunas ocasiones pues por algunos partidos políticos incluso, la verdad, quizá igual hemos tardado en reaccionar y hemos entendido que primaba el derecho a la libertad de expresión de las personas y que de alguna forma eso coartaba o cercenaba ese derecho, ¿no? Yo creo que tendremos que tender a un equilibrio, que es precisamente un poco la batalla en la que estamos, y entender que no se puede ser, como la paradoja de Popper, no se puede ser tolerante con los intolerantes hasta el infinito, porque esto envenena efectivamente la convivencia y convierte a todos nosotros intolerantes, que es un escenario al que no queremos avanzar, ¿no? En cuya dirección no queremos avanzar, sí.
Recientemente también se nos alertaba del uso creciente de las redes sociales para difundir mensajes de odio desde el inicio de la crisis, de la pandemia, uh-huh. O también se atribuye el aumento de denuncias por delitos racistas a la mejora en la detección y registro de estas actitudes.
Sí, bueno, es que es cierto un poco las dos cosas. Es decir, que es cierto que los datos a veces aumentan en buena medida por las dos cosas, porque los hechos puede que estén aumentando, pero también porque tenemos un mejor registro, ¿no? Es decir, cuando antes apuntaba que desde los distintos agentes que estamos participando en el análisis y en la respuesta a estas situaciones, en la medida que mejoramos nuestros propios recursos o sistemas de recogida de datos, pudiera parecer que están aumentando. Es cierto que aumentan objetivamente considerados, porque también es cierto que estamos viviendo una situación, siempre que vivimos una crisis, da igual cual de cual se trate, uno de los recursos fáciles es buscar un chivo expiatorio, ¿no? Una cabeza de turco en la que descargar las iras de los colectivos. Y eso es algo que efectivamente algunos grupos, particularmente algunos grupos, alimentan, ¿no? Porque efectivamente pues genera, es un caldo de cultivo que genera, pues, entre otras cosas, votos para determinadas opciones políticas.
¿Qué mensaje nos dejas?
Sí, bueno, pues un poco lo que antes decía, es decir, estamos avanzando en la construcción de una sociedad donde todos queremos tener cabida, y esto solo cabe hacerlo construyéndolo entre todos, construyendo y siendo conscientes de que hay un principio fundamental en todo esto, que es que todas las personas somos distintas, pero todas las personas somos iguales. Y al final, es decir, solo podemos construir y solo queremos construir, y en este caso nosotros como herramienta de gobierno también en esa medida, queremos construir una sociedad donde quepamos todos. Y esto requiere también de un discurso público que reafirme esa idea, es decir, que cualquier persona, con independencia de su origen racial o étnico, de su orientación o identidad de género, etcétera, tiene la misma cabida que cualquiera de nosotros, porque todos formamos desde nuestra identidad propia parte de una sociedad común, ¿no? Y este es el discurso en el que nosotros queremos alimentar, por así decir.
Segundo Congreso Vasco sobre Igualdad de Trato y No Discriminación, respuestas frente al discurso del odio. Recordamos escenarios y fechas.
De acuerdo, pues efectivamente os esperamos a todos y a todas este miércoles 1 de diciembre a partir de las 6:30 en Bilbo Rock, y luego jueves 2 y viernes 3 de diciembre en la Universidad de Deusto. En función de las actividades, las de mañana son en el auditorio, las de la tarde en distintas aulas y también en la sala Gárate, pero bueno, habrá carteles identificando e informando en la propia universidad. Ahí os esperamos a todos y todas.
Muchas gracias, Javier Pérez, desde Vilchen. Un saludo, que vaya bien el congreso. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Sí, Arratsaldeon guztioi, tamila esker.
Y así terminamos programa hoy. Volvemos mañana martes a las 4 de la tarde. Un saludo. Agur.